Especiales Caracol, con Rafael Villegas. Saludo muy cordial a todos los oyentes de Caracol, a quienes nos escuchan en Colombia y en el mundo a través de www.caracol.com.co. Bienvenidos a estos especiales de Caracol. Hoy recordaremos a Andrés Escobar. A Andrés lo recordamos hoy en estos especiales de Caracol, pero no desde la tragedia, sino como el caballero del fútbol que fue no solo dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Haremos un resumen de lo que fue la participación de Colombia en ese fatídico Mundial USA 94. Recordaremos aquel memorable gol de Andrés Escobar en el Templo del Fútbol, en el Estadio de Wembley, y una remembranza con los amigos más cercanos del inolvidable número 2 de la Selección Colombia y Atlético Nacional. Segunda vez consecutiva y tercera en la historia, asistimos a una Copa del Mundo. Por primera vez hacíamos parte del selecto grupo de referidos para ganar el campeonato, en gran parte gracias a ese 5-0 que le propinamos a la Argentina en su propia casa aquel glorioso domingo 5 de septiembre de 1993 en la fase clasificatoria. Incluso, hasta el Rey Pelé mencionó a Colombia como una de sus selecciones favoritas. Algunos aseguraron que eso nos saló. Empezábamos a ganarnos un respeto que nunca antes tuvimos en el ámbito del fútbol internacional. El grupo de 22 jugadores que nos representaron en USA 94 con la dirección técnica de Francisco Maturana y la asistencia de Hernán Darío Bonillo Gómez fueron Óscar Córdoba, Farid Mondragón y José María Pasos como arqueros. Los defensores Chonto Herrera, Andrés Escobar, Luis Carlos Coroncoro Perea, Óscar Cortés, Alexis Mendoza, Wilson Pérez y Néstor Ortiz. Para los volantes, Leonel Álvarez, Gabriel Jaime Barrabás Gómez, Hernán Carepa Gaviria, Mauricio Chicho Serna, Harold Lozano, Freddy Rincón y Carlos El Pibe Valderrama. Los delanteros, Faustino Asprilla, Adolfo El Tren Valencia, Anthony El Pitufo de Ávila, Iván René Valenciano y Víctor Hugo Aristizábal. Llegamos a Estados Unidos pisando duro. Nos sentíamos protagonistas del torneo. No cabíamos en la camiseta. El país estaba sumido en la esperanza de hacer historia. La gran mayoría pecaba de triunfalismo. El combinado patrio ya se creía campeón del mundo sin empezar a jugar. A nuestro país le correspondió hacer parte del grupo A, con Estados Unidos, Suiza y Rumania. Debutamos en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles el sábado 18 de junio ante 90.000 espectadores, perdiendo aquel día 3-1 con Rumania. Pero las esperanzas no estaban perdidas. Todavía podíamos pasar a la segunda ronda. Había que ganar. Sin embargo, las presiones eran muchas y de diversa índole, tanto que el día antes del partido contra Estados Unidos, Pacho Maturana y Barrabás Gómez denunciaron amenazas de muerte. Autores de anónimos exigían que Barrabás Gómez, hermano del asistente técnico Bolillo Gómez, no jugara ese partido, so pena de poner una bomba, y Maturana decidió no alinearlo. El 22 de junio nos correspondió enfrentar al equipo de casa, ante 100.000 espectadores nuevamente en el estadio Rose Bowl. Estados Unidos empezó ganando en el minuto 34 con un fatídico autogol de Andrés Escobar, quien intentando evitar que un balón llegase al centro del área, se lanzó con las dos piernas y terminó empujando la pelota hasta dentro de su propia portería. Ernie Stewart aumentó la pizarra en el minuto 52 y en el minuto 90 el Tren Valencia colocó el marcador 2-1, triunfo para el equipo local. El tercer encuentro lo disputamos ante Suiza el domingo 26 de junio en el estadio de la Universidad de Stanford en San Francisco. Asistieron 86.000 espectadores. El marcador final fue 2-0, goles de Carepa Gaviria y Carlos Lozano, pero eso no nos alcanzó, ya no había nada que hacer, fuimos el primer equipo eliminado del torneo. La selección Colombia terminó con 3 puntos, uno menos que Estados Unidos, que a pesar de perder frente a Rumania en la última jornada, pasó a la siguiente ronda gracias a ser uno de los 4 mejores terceros de cada grupo. La tragedia vino después. A su regreso del Mundial el sábado 2 de julio de 1994, fue vilmente asesinado Andrés Escobar a la salida de una discoteca en el sector de Las Palmas, en la ciudad de Medellín. El motivo a la fecha no se ha esclarecido. Para algunos fue ese autogol convertido por el zaguero en el partido que perdimos 1-2 ante Estados Unidos. Testigos aseguran que el asesino a sangre fría le hizo 6 disparos a quemarropa, mientras le gritaba, golazo, golazo, gracias por el autogol. Después se supo que el autor intelectual fue un empresario que había perdido una enorme suma de dinero en las apuestas por la temprana eliminación del seleccionado colombiano. Lo que comenzó como una fiesta de esperanza y alegría para el país, clasificando al Mundial USA 94, terminó en luto general y vergüenza mundial por la muerte del inolvidable número 2 de la selección Colombia de fútbol.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. Cuando un amigo se va, queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar.
Escobar Saldarriaga nació el 13 de marzo de 1967 en Medellín. Debutó profesionalmente con Atlético Nacional, el equipo de sus amores, en 1986. Con el Club Verdolaga de Antioquia ganó la Copa Libertadores de 1989, la Copa Interamericana de 1990 y 2 ligas en 1991 y 1994. En su carrera anotó 19 goles. Así recordaba Andrés Escobar para Puro Fútbol en 1991 su mayor alegría con el Atlético Nacional.
Yo diría que los mejores momentos con Nacional, que han sido muchos afortunadamente, el de la Copa Libertadores cuando fuimos campeones en el año 89. Es algo que uno nunca puede olvidar por todo lo que se vivió en ese año. El momento tan difícil que vivió Medellín, la ciudad, y que la gente, todo lo que tenía que ver con el equipo, porque era algo importante. Todo el mundo tenía que ver con Nacional. La gente no esperaba sino el partido de Copa para que Medellín entero estuviera solo. Entonces fue una alegría la más grande que he tenido en el fútbol, inclusive mucho mayor que el mismo campeonato mundial que las eliminatorias, porque lo sentí uno mucho más, fue más bonito, por todo lo que fue el público, la gente de Medellín, y porque un equipo de puros criollos, de puros colombianos, llegar a lo más grande que ha llegado un equipo en Colombia, ha sido lo más lindo del fútbol.
Con la selección Colombia asistió a dos mundiales, Italia 90 y Estados Unidos 94. Vistiendo la tricolor anotó un gol, uno muy recordado e inolvidable en el mítico estadio de Wembley en Londres, en desarrollo de un partido amistoso entre Inglaterra y Colombia. El 24 de mayo de 1988. Inglaterra era dirigida por Robert Robson y tenía entre otros al arquero Peter Shilton, a Vic Anderson, Gary Lineker, John Barnes, en fin, era el gran equipo de Inglaterra. Colombia aquel día presentó a René Guita, Luis Fernando Chonto Herrera, Andrés Escobar, Luis Carlos Pérez y Carlos Mario Hoyos, Leonel Álvarez, Alexis García, Bernardo Redín, Carlos El Pibe Valderrama, Jaime Arango, quien le dio paso a John Jairo La Turbina Trelles, Arnoldo Iguarán, que le dio paso al Didi Valderrama, el técnico Francisco Maturana. A pesar de que Colombia comenzó jugando muy bien, de tú a tú, ya en el minuto 20 iba perdiendo con un gol de Gary Lineker. Pero al minuto 66, Alexis García cobró un tiro de esquina. Andrés Escobar apareció en el centro del área, como era su costumbre. Levantó vuelo entre sus marcadores y con un potente cabezazo venció a Peter Shilton para igualar el partido uno por uno. Y la radio estaba allí para ser testigo de este el único gol que marcó Andrés Escobar con la selección Colombia. Golpe de cabeza, el relato del campeón Edgar Perea, el relato de Sergio Ramírez.
¡Al tiro de esquina!
¿Cómo fue ese gol? ¿Cómo se preparó esa jugada? Le preguntamos a Alexis García, que fue el hombre que cobró el tiro de esquina para el cabezazo de Andrés Escobar.
Bueno, un saludo muy cordial, Rafa. Fue muy lindo porque de pronto la gente se queda solo en el gol, pero la orden era, yo era el encargado de ir al tiro de esquina a cobrar y la orden era no tirarla arriba porque nos iban a ganar, eran hombres de 1.90 para arriba. Entonces la orden era no tirarla, pero Andrés se me arriba y me dice, maestro, tíramela adelante el punto penal que yo los voy a anticipar. O sea, nos salimos de la orden, nos salimos de la norma y nos salió perfecto. Por eso pues salimos a abrazarnos los dos porque fue una una alegría inmensa haberlo logrado, haber empatado ese partido que habíamos jugado tan bien y que pensábamos que no merecíamos perder.
¿Pero era una jugada que ustedes ya tenían habitualmente realizada en el Atlético Nacional?
Bueno, nosotros sí la hacíamos y yo lo buscaba él ahí mucho, pero a nivel de selección nos habían prohibido, a mí me habían prohibido tirar el cobro por la estatura de los ingleses en la que teníamos todas las posibilidades de perder. Pero Andrés se me arrima antes y me dice que nosotros nos comunicábamos muy fácil y me dice que se la tire adelante del penal que él iba a anticipar y como en efecto salió y ahí logramos empatar, como te digo, saliéndonos un poquito de la norma que nos habían puesto los entrenadores.
¿Quién era para Alexis García Andrés Escobar?
Bueno, Andrés era un... Primero la gente cree que Andrés era un tipo demasiado serio y adusto y con el ceño fruncido. Andrés era un tipo, un gocetas de tiempo completo. Era un hombre muy alegre, un hombre que te animaba el ambiente donde estuviera. Eso nos hacía muy amigos porque yo valoro mucho la gente que tiene sentido del humor. Además era un hombre muy bueno, un ser humano demasiado bueno, un tipo que, pues yo lo puedo contar, ya no lo estamos haciendo. Nosotros teníamos entre los dos un hogar de ancianos que manteníamos y un hogar de niños desnutridos en Itagüí y cuando Andrés llegaba a los sitios y le decían papá, yo me lo gozaba porque era con una risa pero durísima y me miraba y uno pues eso lo tengo todavía en la cabeza, no me sale la mente esos momentos en los que él en su bondad ayudando a la gente solo se sonreía y daba amor y daba cariño, un hombre realmente bueno. Yo creo que eso fue lo que nos unió y nos hizo tan amigos, que nos permitió compartir tanto y de comunicarnos tanto, manteniendo muy juntos.
¿Alguna anécdota en particular tiene usted con Andrés Escobar?
Bueno, tenemos muchas anécdotas. Con Andrés todo era risa, todo era alegría, todo era mamadera de gallo, como decimos aquí. Y nosotros lo veíamos porque en los partidos más importantes, increíblemente el hombre más sereno para jugar era el hombre más nervioso en la previa a los partidos. Entonces Andrés no dormía en las tardes y nosotros dormíamos para que hiciera más cortica la tarde y se iba a la habitación y se le tiraba uno encima, uno arropado y dormido, y lo despertaba, pero cuando ya uno iba a poner de mal humor sacaba una caja de alfajores que eran las galletas que más les gustaban, le encantaban y siempre mantenía sus paquetes en la concentración y lo alegraba uno con eso. Ahí le quitaba uno ya la piedra y nos dedicábamos a dialogar hasta que un día nos dé bolillo en ese y nos dice, ¿quieren saber cómo se viven las horas previas a un partido de esta importancia? Y nos cogía la mano a Andrés y a mí, nos llevaba a la habitación de René y René roncaba hasta la hora de salir para el partido.
Y recuerdo mucho que ustedes, porque me tocó compartir en algunos vuelos, eran del parche de las cartas. Usted, Chonto y Andrés.
Sí. Y Fajardo, que era el otro que nos hacía reír mucho. Ese cuarteto era muy fijo, era muy, muy cercano. Teníamos una gran amistad y en los viajes era la recocha, además con Jaime Arango, con Jimmy, que era el montañero que lo hacíamos quedar mal y nos hacía reír permanentemente.
Pues Alexis, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber participado en este recuerdo que hoy queremos traer aquí a la radio de un hombre grande que fue Andrés Escobar.
Muchas gracias, Rafa, y gracias por este homenaje a semejante personaje, el jugador más grande que ha tenido este país.
El balón era tu amigo, de aquel tiempo feliz. Te veían los domingos, aquellos 50,000. Qué maldita noche, Andrés. Thank you. Dios. Todo el mundo te lloró, hasta el estadio tembló. Te queremos recordar, los hinchas de Nacional.
Continuamos en Especiales Caracol con Rafael Villegas.
Florencia es una ciudad italiana que invita a soñar. Llena de museos, calles empedradas de otros siglos, iglesias monumentales, historias recorriéndolas y un ambiente casi que edificado para el arte y el amor. Hasta esa ciudad llegamos en 1993 con la fabulosa Selección Colombia dirigida por Pacho Maturana. Éramos por aquellos días ciudadanos del primer mundo del fútbol. Veníamos de hacer una gira por Arabia, invitados por el rey Fahd, un enfermo por el balompié. De las calles misteriosas y agitadas de Jeddah y Daharán, habíamos pasado a este remanso de paz italiano. Allí, en Florencia, tuve mi mejor charla con Andrés Escobar. Aquel día lo conocí en su dimensión de hombre. De su dimensión como futbolista ya conocía el mundo. Su nombre sonaba por doquier y era el más seguro compañero para Franco Baresi en el Milan, dirigido por Arrigo Sacchi. Andrés era un hombre sencillo en toda la extensión de la palabra. Tranquilo, reposado, sereno, que con su sonrisa de dientes grandes y ojos cerrados hacía desaparecer en un santiamén cualquier resquicio de nerviosismo propio de una competencia. Conversamos de sus planes y aunque no confirmaba la información de su traslado a Italia, tan pronto terminara el Mundial, sí dejaba ver la ilusión de llegar a la gran sociedad del fútbol mundial. Me habló de la pérdida de su madre a temprana edad, de su padre orgulloso de sus hijos, de su hermana que como su madre tomó las riendas de la casa, de su novia, de sus amigos, de Nacional, de Calazán, su colegio, de sus recuerdos infantiles de muchacho flacuchento y débil. Me contaba cómo había iniciado de centro delantero en el colegio y un técnico novato por aquella época, Carlos Pizzi Restrepo, lo puso de zaguero central. Era la ilusión y la esperanza hecha hombre en este muchacho espigado y fuerte que se había convertido en figura de la selección desde aquella tarde en Wembley cuando marcó de cabeza el gol del empate a Inglaterra que tenía como arquero al legendario Peter Shilton. Lejos estábamos de imaginar que como en la obra de teatro que es la vida, hay dicha y felicidad, al igual que tragedia y llanto. La mañana de su muerte, la noticia se regó como pólvora en las sedes del Mundial. Nosotros no lo podíamos creer. Las informaciones que llegaban del país denunciaban que un sicario, una palabreja bien conocida en el país, lo había asesinado gritándole improperios por el autogol. Algo sencillamente absurdo en cualquier sociedad, menos en la nuestra, enferma de odio, irrespeto y desapego por la vida. Esa mañana recordé aquella charla en Florencia con él. Hoy, hace ya 26 años, André fue absurdamente asesinado y hoy lo seguimos extrañando. Esta historia de Andrés Escobar, hay personajes que fueron fundamentales en su carrera deportiva y uno de ellos fue Carlos Pizzi Restrepo, por aquella época un hombre que apenas estaba arrancando en esto de la dirección técnica, y lo recuerdo porque en una charla que sostuve con Andrés, él me contó cómo fue la metamorfosis de haber salido de delantero centro a convertirse en zaguero central. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo le va?
Un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes. La verdad que, bueno, siempre será un momento para recordar una persona especial, una persona que la pudimos disfrutar, que lamentablemente se nos fue, se nos adelantó. Pero realmente momentos importantes, bonitos, porque era la juventud, ¿no? Tal vez Andrés la preadolescencia, lo mío ya era la juventud, donde comenzaba a ser entrenador, Entonces tuvimos la oportunidad, Rafa, de encontrarnos en el barrio, en Calazán, y en el colegio también, ¿no?
La historia que me contó Andrés Escobar es que él era centro delantero y usted lo mandó a ser zaguero central.
Bueno, hubo dos cosas que influyeron bastante, digamos, en que Andrés tomara un camino. Andrés era un muchacho longilíneo, de muy buena estatura, siempre risueño, alegre, de pronto todavía muy espontáneo en cuanto al fútbol, le gustaba, el papá lo apoyaba mucho, que era don Darío. Lógicamente que doña Beatriz también estaba ahí al tanto. Aparte de eso, los hermanos lo empujaban, que eran mayores, los dos que prácticamente estudiaron en el fútbol, que fue José Darío y Santiago. Y él inicia en los puestos de arriba, como puntero izquierdo, como centro delantero, y no sé si te acordás bien que antes era un 6, al que le decían 6, que era el volante de contención, un 8, que era un volante más mixto, y un 10, que era un armador. Y Andrés jugaba también de 10. Pero resulta que físicamente él estaba, digamos, en la parte física no muy bien, siempre era el último en la fila, siempre con un poco de pereza, de desgano. Y te digo que las dos cosas que influyen son, la primera, que voy y visito la mamá, visito la familia, les comento que en esa parte deportiva me preocupa que él no tenga como las fuerzas para el trabajo físico, para esa respuesta, ese compromiso, y resulta que se mandó ante el médico y apareció con una anemia. Entonces, Andrés era un hombre que no le gustaba sino el chito, las papitas, los melitos, todo lo que fuera mecato, el hombre estaba ahí. Pero cuando era de comerse una carne o unos vegetales, era malo. Y eso lo llevaba en ese momento a guardar como esa pereza. Y lo segundo fue el cambio de puesto, de posición. En ese entonces se jugaba con un 4 atrás, pero había un líbero. No como hoy que se juega en zona. Yo lo puse de líbero en Calazán, porque me parecían como los movimientos cortos, él era fino para hacer las coberturas, y aparte de eso tenía muy buen lanzamiento con la zurda, o sea, tenía muy buena también pegada de tiro libre. Entonces lo acomodamos ahí, y ahí va creciendo. Me parece que eso le ayudó a él mucho, en la parte lógicamente física, en la parte ya un poquito táctica, de acomodarse. Luego pasa, tiene el paso por Selección Antioquia, que es el que le da mucha fuerza. La historia de selección es con Gustavo Zapata como técnico de selección, y yo lo llamo. Él tenía 5 inscripciones extras, estaba buscando un central, y yo le dije, este muchacho te puede ayudar. Y Andrés va a la selección juvenil, termina de titular, haciendo muy buena participación. Ya Nacional venía mirando, con Pedro Pablo Álvarez venían siguiendo a Andrés, y Andrés llega a Nacional, y ya la historia que ustedes saben, ¿no? Donde él se acomoda en el equipo profesional, prácticamente saca del puesto a Norberto Molina, un gran central antioqueño que nosotros tuvimos, y ahí se queda con el puesto y ya toda la historia de Selección Colombia que ustedes conocen.
Usted seguramente debe tener muchas anécdotas con Andrés Escobar.
Bueno, a ver, te voy a contar algo con Andrés. Andrés con nosotros no jugaba. Cuando se jugaba en el barrio, Andrés era el relegado, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Y después todos nos reíamos y nos acordábamos y decíamos, Dios mío, nosotros que a este no le dábamos cabida en el picadito de la cuadra, y resulta que este es el que nos hace ir al estadio ahora a verlo jugar. Entonces, eso fue una anécdota muy, muy especial, porque lloraba Andrés y se iba para la casa y peleaba con los hermanos también, que a veces no lo vinculaban a los partidos. Y bueno, después todos terminamos admirando mucho a Andrés. Creo que es la anécdota en estos momentos que se me viene a la cabeza, que fue muy representativa.
¿El mejor recuerdo que usted tiene de Andrés Escobar?
No, como ser humano, él queda como un ejemplo para todos nosotros y para Antioquia, para Colombia. Me parece que este tipo de personas es valioso, no solo porque saben hacer lo que Dios les provee, que es darle un don para una actividad, sino que en la parte humana, un muchacho muy respetuoso, tenía una célula familiar muy, muy bonita, supo también canalizar eso. Me parece que ya Andrés, cuando va creciendo, va tomando su personalidad, se va haciendo más fuerte. Me parece que el fútbol le ayudó mucho, el relacionársele, y terminó siendo pues vuelvo y te repito, un ejemplo para todos, por su decencia, su caballerosidad, por ese don de gente, un tipo muy humano también con la gente humilde. Cuando él podía ayudar, ayudaba. Entonces creo que se fue complementando, no solo como el deportista, sino como el señor, el joven que iba por un camino que iba a dejar un legado, y me parece que hoy lo recordamos con esa alegría. Yo cuando estoy con la familia o cuando converso con ellos, indudablemente que bueno, nos lo prestaron un rato, pero nos prestaron un muy buen deportista, pero mejor ser humano, indudablemente extraordinario.
Uno de los grandes compañeros que tuvo Andrés Escobar fue Luis Fernando Chonto Herrera. Chonto, un placer tenerte acá, y quisiera que nos recordaras un poco lo primero que se te viene a la mente cuando hablas de Andrés Escobar.
Excelente persona, Rafa, extraordinario ser humano, y al cual yo lo quería como un hermano, porque a mí nos tocó a nosotros en la época del 87, 88, cuando él surgió profesionalmente, era siendo un pelado, venía de la reserva de Atlético Nacional y pasó a ser el titular en Atlético Nacional en el año 87.
Chonto, estábamos escuchando hace un rato el gol que él marcó, el único que marcó con la Selección Colombia. Ese gol de Wembley, ¿cómo lo vivieron ustedes en el campo?
Bueno, con mucha alegría, y más que el que hizo el gol pues fue Andrés, en un tiro de esquina, y es un recuerdo que tenemos todos en nuestra mente, en nuestro corazón, que nunca se nos va a olvidar por la manera como jugamos ese día, cómo le jugamos a los ingleses, cómo... Y de la manera como le hicimos el gol, el empate de Andrés Escobar. Fue algo muy, muy bacano, lo celebramos en familia, porque esa selección era una familia total, y contentos y felices porque Andrés también había hecho un gol importante en un partido, pese a que era amistoso, era un partido muy importante para nosotros.
Ustedes tenían un parche, el parche de las cartas. ¿Cómo era el tema de las cartas?
Sí, el Flaco me gustaba siempre para que jugáramos cartas. Cuando estábamos acá en Colombia y jugábamos, o sea fuera local, si jugábamos de local o jugáramos de visitante, siempre me buscaba para que jugáramos cartas. O a veces en los aeropuertos colocábamos los maletines ahí como una mesa, y ahí colocábamos una toalla encima y ahí repartíamos y ahí jugábamos carticas. No solamente el Flaco, había un convito bastante grande. Para uno era desestresante el jugar, el pasar el tiempo pasara. Por ejemplo, cuando salíamos a jugar afuera, a Europa con selección, los vuelos eran demasiadamente largos, entonces uno se entretenía jugando cartas ahí con él. Y lo disfrutábamos bastante, ¿verdad? Que lo disfrutábamos bastante con Andrés, que era un amante, ¿verdad?, de jugar a las cartas.
Ustedes vivieron momentos muy agradables, pero también vivieron momentos muy duros, como el autogol, aquel que se presentó precisamente allí en Estados Unidos. Imagino yo lo que sintieron en ese momento.
Sí, fue un momento duro, difícil, pero como le ocurrió a Andrés, me pudo haber ocurrido a mí o a cualquier defensor nuestro, a cualquier compañero de nosotros, ¿cierto? Desafortunadamente fue una jugada muy rápida y tira en el centro, creo que fue derecha e izquierda, y Andrés se tira, hace una caída deslizante para poder tirarla hacia afuera, y desafortunadamente pues se mete al arco nuestro, y bueno, fue algo muy muy duro para él. Y después del partido yo tuve la fortuna pues la oportunidad de estar con él mucho rato, de aconsejarlo, de hablarle, de decirle, porque él estaba bastante golpeado por ese gol. Me decía que por qué le había pasado a él, que él no lo había querido hacer, y yo le dije, Flaco, pero eso le pasa, como te pasó, me pudo haber pasado a mí o a cualquiera, entonces tranquilo, no te preocupes, porque en verdad esa selección era tan fuerte y estábamos tan unidos que en momentos como esos siempre íbamos a respaldar a cualquiera de los muchachos que tuviera alguna jugada desafortunada, y bueno. Pero el Flaco estaba bastante golpeado, difícil, no fue fácil animarlo para que volviera pues a tener esa alegría que él mantenía siempre.
¿Cuál es el mejor recuerdo, Chonto, que usted tiene de Andrés Escobar?
El mejor recuerdo del Flaco, su forma de ser, la manera de ser del Flaco era una extraordinaria, es un extraordinario ser humano, como persona, como jugador, como una persona muy humana,
Nos contaba Carlos Pizzi Restrepo hace un rato cómo él llegó a ser entrenador del equipo de Calasanz. Y allí en ese colegio, en Calasanz, había también manejado y había tenido a su cargo a Santiago Escobar, hermano de Andrés Escobar. Pues bien, con Santiago Escobar estamos a esta hora. ¿Usted llegó a creer que él iba a llegar tan alto en el fútbol?
En un momento, antes de llegar a las divisiones menores de Nacional, no, porque primero él no se alimentaba bien, porque era muy mecatero, como decíamos en Antioquia, en Medellín, mecatero. Y yo le dije un día que si quería jugar fútbol profesional, pues tenía que cambiar muchos hábitos en su figura atlética, porque Andrés era muy flaco y era debido a que lo que más comía era la comida chatarra. Entonces, en ese momento no tenía la conciencia de saber que se tenía que alimentar como un verdadero atleta. Y de un momento a otro, Andrés iba al gimnasio y empezó con unos hábitos totalmente diferentes. Entonces, cuando ya tomó como con seriedad la profesión a los 18, 19 años, pues fue mostrando lo que en corto tiempo mostró en Nacional y ganarse el derecho a ser titular reemplazando a Norberto Molina. Más adelante llega la gira por Finlandia, Escocia, Inglaterra, y la gente se preguntaba quién era ese muchacho que era su primera convocatoria en selección de mayores. Y bueno, yo creo que en uno o dos años Andrés tuvo unos cambios pero impresionantes a nivel de madurez, a nivel de profesionalismo, a nivel de lo que quería. Se convenció de que podía llegar a ser jugador profesional y a funcionar como profesional a partir de finales del año 86.
En la familia, cuando llega esa primera convocatoria, primero a Nacional como titular, luego a la Selección Colombia, ¿cómo se vivió eso?
No, eso fue extraordinario. Hay algo que no se ha mencionado mucho. El único partido que llegamos a jugar, nosotros llegamos a jugar dos partidos juntos, Andrés y yo, con la misma camiseta. Fue un partido benéfico que realizaba Mario Múnera en los meses de diciembre, enero. Ahí conformamos un equipo de futbolistas antioqueños en un mismo equipo, y ahí pude jugar con Andrés un partido. Y la otra vez, ya con la camiseta de Nacional, fueron 10 minutos, un partido Atlético Nacional, año 86, selección uruguaya, previo al Mundial 86. Uruguay fue a Medellín y jugó un partido contra Atlético Nacional. Y el técnico de nosotros era Maño Ruiz, yo era volante en esa época y estaba jugando el partido. Cuando al minuto 80 yo veo que el Maño va a hacer un cambio y yo miro para ahí a un lado de la cancha y veo a Andrés y la emoción grandísima. Yo dije, bueno, lo van a meter como defensa y lo metieron como lateral izquierdo 10 minutos. Y ya cuando él debuta, pues una alegría muy grande. Primero el debut cuando reemplazó a Norberto Molina. Y después cuando lo llevan a esa gira con la Selección Colombia, creo que fue una noticia muy 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 buena para toda la familia.
Y en esa gira, Andrés marca un gol, y marca ese gol, el único con la Selección Colombia. Imagino yo lo que fue eso.
Sí, yo creo que fue de las alegrías más grandes para toda la familia y para mi padre, el orgullo que fue eso, el haber convertido ese gol. Lo que le decían al viejo mío, pues eso te llenaba de orgullo y lógicamente uno como hermano también. Entonces son de esas alegrías irrepetibles, porque con la juventud que tenía, con los pocos partidos que había tenido con la selección, un hombre totalmente desconocido para el medio colombiano e internacional, y jugar con esa personalidad y en ese templo de Wembley, convertir ese gol, creo que fue algo muy muy lindo para todos nosotros.
Claro, momentos de mucha alegría, como también imagino yo la angustia que se presentó cuando se sucedió el autogol allí frente al equipo de Estados Unidos.
Sí, total, es de esas situaciones que se presentaron tanto en el deporte como en la vida misma, y en el deporte, pues yo creo que la más dura para nosotros como familia y para Andrés como jugador fue en el momento que comete el autogol. Yo recuerdo que que después del partido yo voy al hotel. Yo estaba allá en Los Ángeles, había asistido con toda la familia al campeonato mundial del 94. Tuvimos la oportunidad de estar en el de Italia 90 también acompañándolo, y en los partidos de Nacional y en los partidos que había jugado con John Boyce en Suiza, que fue el único equipo donde él jugó internacionalmente, pues Andrés jamás había hecho un autogol, ni siquiera en Selección Antioquia. Y cuando yo voy al hotel, lo primero que me dice, hijo de madre, ¿cómo voy a hacer un autogol en un mundial de fútbol? Y dije, eso hace parte del fútbol y tenés que tener mucha madurez, aceptar lo que pasó y por haber cometido un autogol, no vas a ser un jugador de una condición diferente a como todo el mundo te ha visto. Yo creo que fue una acción única para él en toda su vida, en toda su carrera. Y entonces él tenía un dolor muy grande porque como nunca lo había hecho y lo hizo en el escenario más grande donde todo el mundo lo estaba viendo, pues imagínate el dolor por dentro. Y después lo que sentimos nosotros en la tribuna, yo recuerdo que yo por dentro decía, ojalá me hubiera pasado a mí esto, pero lo que él debe estar sintiendo. No recuerdo el minuto del partido, todavía faltaba mucho tiempo para terminar el partido y haberle pasado, pues yo creo que tuvo que haber vivido un momento interno bien complicado. Lo superó, recuerdo que terminó bien el partido, después jugó el otro juego contra Suiza, tuvo la personalidad de terminar el campeonato mundial después de lo que le había pasado, pero sí, así como lo de Wembley fue extraordinario, pues la tristeza de saber que tu hermano ha cometido un autogol.
Y ese dolor del autogol y ese dolor de la eliminación, ¿lo lleva a que apresure el regreso? Lo digo porque ustedes estaban allá y el plan era quedarse paseando en Estados Unidos.
Igual hasta donde llegara la selección, si hubiera avanzado una o dos fases más, Rafa, él iba a retornar a Colombia, porque la novia se había quedado en Medellín y no había ido al campeonato mundial por temas de estudio, de trabajo en esa época. Entonces él quería regresar a Medellín y después con su novia encontrarse con nosotros en Miami. Nosotros le dijimos que se quedara, pero él dijo que tenía que primero volver a estar con su novia y segundo a darle la cara al país y hablar de lo que había pasado en el mundial.
Dicen los padres que han tenido ese infortunio de que la pérdida de un hijo nunca se supera.
Yo digo que para mi papá fue devastador, porque cuando en Colombia la jubilación de los empleados era a los 50 años de edad, y a mi padre le tocó jubilarse a una edad muy, muy temprana, a los 50 años. Mi padre se jubila y recién jubilado muere mi madre de una leucemia, teniendo 52 años de vida. Entonces, de ahí en adelante, pues la persona con quien más compartió mi padre fue con Andrés. Y ese cariño, ese afecto, esa compañía, esa cercanía y esa relación de mi padre a Andrés fue muy cercana durante muchos años viviendo ellos dos. Porque el año que Andrés muere, él se iba a casar. En el año 94, en ese mes de diciembre, él tenía planeado casarse. Y entonces, cuando Andrés muere, en la familia, lógicamente, en los primeros días se hablaba mucho del tema de Andrés, de lo que había pasado, el porqué, las reuniones familiares hasta tarde de la noche, el dormir muy poco, el preguntarse por qué, bueno, tantas preguntas que surgían. Después el tema jueces, el tema abogado, el tema demandas, la cantidad de situaciones que se presentaron, pero que al final eso no conllevó a nada. Andrés muere y ya hubo un momento donde prácticamente en la familia hablar del tema de Andrés delante de mi papá no se podía. Cuando lo mencionábamos era un silencio total, y mi padre, siendo un hombre extrovertido, alegre, familiar, yo creo que su silencio nos decía que en su interior no estaba bien, y hasta el momento de la muerte a mí me parece que mi padre lo afectó mucho en su parte emocional, la pérdida de un hijo, de la importancia de Andrés y del significado del ser humano y de lo que fue él como hijo y de esa relación tan linda que ellos dos tenían. O sea que cuando mi padre muere, pues se fue con un dolor muy, muy grande de haberle tocado una experiencia que para ningún padre de familia pues uno la puede desear, que le maten de la manera que asesinaron a Andrés, a un hijo, y más de la condición humana de él.
Santiago, ¿cuál es el mejor recuerdo que se le viene a usted a la memoria de Andrés Escobar?
Es que son tantos, pero lo que yo más extraño son las conversaciones, las tertulias, las charlas, el tirarnos en la misma cama los dos hasta las 2, 3, 4 de la mañana a conversar de fútbol, a conversar de vida, a conversar de nuestras profesiones, a conversar de los sueños, a conversar de qué podíamos hacer nosotros después de que terminaran nuestras carreras. Y en algún momento me llegó a decir, ¿por qué no compartir un cuerpo técnico juntos? Como lo dije muchas veces, ya fuera él de técnico y yo asistente, o yo de técnico y él de asistente, de cualquier forma, porque era una persona con una claridad para interpretar el juego, para comprender el fútbol, para saber de fútbol que enriquecía la profesión. Entonces, yo creo que fueron demasiados momentos, pero en términos generales, yo diría que las conversaciones con Andrés eran muy enriquecedoras, y yo creo que la etapa de las vacaciones de diciembre lo extraño mucho porque compartíamos con toda nuestra familia unas épocas muy muy lindas de Navidad. Son tantos los recuerdos, Rafa, que esa niñez y esa época de la adolescencia fue tan tan linda que hoy uno ve cómo las generaciones han cambiado tanto y en esa época cómo disfrutábamos y valorábamos a las familias y cómo valorábamos otro tipo de cosas. Hoy yo veo que la juventud valora demasiado lo que es la tecnología, pero mis recuerdos son de esa esencia del ser humano, y eso pues lo mantengo presente todo el tiempo.
Pues yo sé que no es fácil, Santiago, abordar este tema, pero le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, que nos haya compartido un poco de la intimidad de un hombre como Andrés Escobar, que nos dejó supremamente rápido.
No, Rafa, a usted, todo lo contrario. Yo creo que el agradecimiento porque ustedes lo recuerdan, porque ustedes hacen de que su ejemplo perdure, de que el legado que nos dejó a todos, pues sigue vigente porque esos valores y esos principios que nos dejó, las personas que lo conocimos, aprendimos mucho de él. Entonces, el agradecido soy yo, y mil gracias por recordarlo en este aniversario, pues el número 26.
Y así llegamos al final de este especial hoy de Caracol, recordando la memoria de Andrés Escobar. Se fue hace 26 años, en una situación que Dios quiera nunca más se repita en Colombia. A todos ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Y recuerden, en todo momento, Caracol más compañía.
Especiales Caracol, con Rafael Villegas.